porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar charlando con Rafael Alegría, integrante de la Vía Campesina Centroamérica, en esta sexta conferencia internacional de la Vía Campesina. Rafael, acabamos de salir de la apertura pública, digamos, de la conferencia de la Vía, luego que ya pasó la conferencia, la Asamblea de Mujeres, la Asamblea de los Jóvenes, y ahora, bueno, la propia Asamblea mismo, con comienzo mañana de los debates políticos, la discusión sobre documentos de la Vía Campesina Internacional. ¿Cómo has vivido este momento?
Sumamente importante, emotiva, muy participativa. La Asamblea de Mujeres, que ya es la cuarta, y la tercera de los jóvenes, marca una pauta, ¿no?, de trabajo estratégico con grandes sectores sumamente importantes, como es la juventud en el campo y las mujeres, que en la Vía Campesina juega un papel de primer orden, pues en todas las responsabilidades sociales, económicas, productivas, en la Vía Campesina asumen el 50% de la mujer. Y esta conferencia se está realizando en el marco de una situación compleja a nivel internacional, profunda crisis. Crisis alimentaria, crisis financiera, crisis ambiental y climática, crisis moral, decíamos también ahora, a nivel internacional. También va a definir los temas estratégicos en este momento para trabajar durante los próximos 4 años en la Vía Campesina. Así como también nos preparamos para trasladar la Secretaría Operativa a Zimbabue, África. Como siempre lo hemos expresado, la Secretaría Operativa Internacional es rotatoria, ya cumplió 8 años aquí en Indonesia y ahora va a África, ¿no? Así es que esta conferencia de la Vía Campesina es muy importante. Yo considero de que la Vía Campesina es uno de los movimientos sociales más importantes a nivel internacional, más articulado, más movilizado, más propositivo, y cada vez que hay una conferencia se consolida más, ¿verdad? La Vía Campesina como movimiento internacional. Y bueno, hay una gran expectativa de clausurarla con muy buenos acuerdos, muy buen debate y perspectivas de cambio importante, aunque el sistema capitalista neoliberal, ¿verdad?, hay una embestida a nivel global, pero enfrentamos esa situación. Capitalismo salvaje en el agro es tremendo, pero ahí estamos, tenemos diversas comisiones trabajando de manera estratégica en todos estos campos.
Sí, me contaba Alberto Gómez hace un rato, Rafael, de que tienen pensados algunas modificaciones a nivel de estructura, de funcionamiento, pero te pregunto en una línea de repente más política, ¿por dónde para ti pasarían antes de meterse en esta etapa de debate, ¿verdad?, y de discusión política? Pero ¿cómo te imaginas vos en términos políticos las principales líneas estratégicas para los próximos, no sé, al menos 2 años, que es cuando tendrían la nueva plenaria antes, digamos?
Sí, hay ejes fundamentales de trabajo. Uno de estos ejes es el tema agrario, ¿sí?, que es muy común en América Latina, en África, en Asia, ¿sí? El tema de soberanía alimentaria, que lo venimos trabajando, pues, yo diría que casi los 20 años, ¿sí? El tema de cambio climático, que es terrible la situación que estamos viviendo a nivel planetario, el tema de alianzas estratégicas, ¿no?, el combate a las empresas multinacionales, a las transnacionales, que son las que realmente representan el capital transnacional extranjero, y continuar fortaleciendo organizativamente, formativamente y políticamente la vía campesina, posicionarla en todos los aspectos. Lógicamente varía de continente a continente las realidades, las situaciones aún en las regiones, las prioridades pueden ser esta misma, pero hay otras. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, donde nosotros vivimos, estamos viviendo un momento, en el caso de Honduras, especial. Después del golpe de Estado, de 4 años que vamos a cumplir, vamos a un proceso electoral muy importante. Entonces, en Honduras y en Centroamérica llevamos una lucha paritaria, la lucha social, que la lucha por la tierra de los campesinos, los pueblos indígenas, reclamando y defendiendo los recursos naturales, ¿no? Como además del agua, los bosques, el territorio, luchando contra la minería, contra las represas, ¿verdad? Y luchando por la tierra de los campesinos, pero ahora estamos combinando la lucha política. Llegó el momento y nosotros en Honduras estamos levantando un eslogan que de la resistencia al poder. Tuvimos durante el golpe de Estado, llevamos 4 años de resistencia, ¿verdad? En las calles, organizándonos, movilizándonos, pero también decidimos constituir un brazo político de la resistencia, el Partido Libertad y Refundación. Elegimos a Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, candidata presidencial. Las elecciones son ahora el 24 de noviembre y estamos en primer lugar de simpatía. Es un fenómeno, ¿verdad? Increíble lo que estamos viviendo, muy esperanzador, pero también muy difícil, ¿verdad? Porque la oligarquía en Honduras como en Centroamérica tienen años y años y años, siglos de estar manejando el Estado, el poder, para sus propios intereses. Han profundizado el neoliberalismo como modelo económico y ahora, después del golpe de Estado en Honduras, entraron en crisis, totalmente en crisis, ¿no? El bipartidismo, la propia clase dominante, ¿sí? Y ahora hay una oportunidad de llegar al gobierno, fuerzas progresistas, donde participan los movimientos sociales de manera directa. El partido lo constituyó el Frente Nacional de Resistencia Popular, constituido por los movimientos sociales.
Entonces, integró la resistencia del golpe de Estado a partir de 2000.
Exactamente. Es un hecho inédito, diríamos, porque en Honduras, después del golpe de Estado, quien crea el brazo político, el partido, es el Frente Nacional de Resistencia Popular, son los movimientos sociales. Y en otras oportunidades ha sido al revés. El partido crea los movimientos sociales. En Honduras, ahora no. Fueron los movimientos sociales que crea el partido para luchar por el ascenso al poder de la nación. Y si no cambian las cosas o no nos hacen una mala jugada, ¿verdad?, del grupo de poder oligárquico, Xiomara Castro sería la próxima presidenta de Honduras. O sea, el Frente Nacional de Resistencia, increíble en el poder, ¿verdad?, después de 4 años de golpe de Estado.
Realmente muy, muy rápido, ¿no?
Porque muy rápido.
Que el partido se... Bueno, lo que quiere decir que en realidad hay una gran parte del pueblo hondureño que apoyaba el proceso de Manuel Zelaya y que quiere que se restituya.
Definitivamente. Y a 4 años del golpe de Estado y a 1 año, 2 meses de haberse legalizado el partido.
Sí.
Yo creo que sería la experiencia única, diría yo, en América Latina, ¿verdad?, que se ha avanzado tremendamente. Es que mira, el golpe de Estado impactó tanto en la conciencia nacional de nuestro pueblo que la mayoría de nuestro pueblo dijo basta ya, hasta aquí, ¿verdad? Y creó mucha conciencia social, ¿verdad? Nos mantuvimos 6 meses permanentemente en las calles, todos los días durante el golpe, y eso se creó mucha conciencia, ¿verdad?, en esa lucha social, y ahora hay conciencia en la lucha política. Esa resistencia de los diferentes sectores se transformó en una lucha en este momento política, claro, desafiando el poder real.
De lo que impacta más, Rafael, por lo menos visto de afuera y con todo el respeto, ¿no?, es la guapesa, ¿no?, la hidalguía, la interés del pueblo hondureño, porque si hay algo que tiene este tipo de golpes de Estado es la generación de miedo, ¿no? Entonces la gente se paraliza. Y así es que de última la derecha se estabiliza en el poder. Pero rápidamente usted, el pueblo hondureño, logra dar vuelta a eso. Y bueno, estamos frente a un proceso eleccionario que va a haber que estar internacionalmente muy atento, activo, muy despierto, muy atento, porque en este periodo que falta hasta noviembre, ¿verdad?
Sí, hasta noviembre. Pueden ocurrir varias cosas. Sí. Pero fíjate que el caso de Honduras... Salimos de una fase donde era un pueblo conformista, miedoso, hasta indiferente, a un pueblo heroico, ¿no?, esta lucha. Y eso es sumamente importante. Ahora, en Honduras, antes la lucha política era entre derecha y derecha. Ahora la lucha va a ser entre la derecha y la izquierda. La oligarquía hondureña ha venido gobernando el país por más de 120 años consecutivos. Están a punto de perder el control del Estado. Entonces han recurrido a crear temor, miedo. La campaña está, por parte de ellos, en que Libre, el partido nuestro, es un partido radical, de la izquierda radical, que es violento, cuando no es así. Y han llegado a decir sus dirigentes de los partidos políticos tradicionales de que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que Libre no llegue al poder. Eso es grave, eso es una amenaza inclusive, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que en la resistencia salió una canción que decía: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No sé si la escuchaste, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que un gran valor moral ahora es que nuestro pueblo y nosotros mismos perdimos el miedo, ¿no? Perdimos el miedo a las fuerzas armadas, a la policía, a los grupos armados de poder, porque nos tocó vivir, manifestarnos en la calle rodeados de policía, ¿no?, con tanquetas atrás, con M16, con pistolas, ¿no? O sea, entonces ya, o sea, ese temor se perdió. Ahora es otro miedo que tenemos, ¿no?, el miedo de que la oligarquía y los partidos tradicionales que se ven derrotados puedan recurrir, ¿no?, a no solamente al chantaje, sino a la conspiración política. Y hay hechos que nos preocupan. Por ejemplo, nos están atacando que somos violentos, que somos radicales, y están apareciendo y explotando bombas, ¿verdad?, en el aeropuerto, en Pizza Hut, en centros comerciales. Segurísimo que van en cualquier momento a echarnos la culpa. ¿Verdad? O sea, el temor es que estén preparando condiciones, ¿no?, como para que no hayan elecciones.
Una desestabilización y que no haya un proceso electoral.
Crear una crisis que puede llegar inclusive hasta la eliminación física de dirigentes de Libre, ¿no?, y crear un ambiente de crisis generalizado, ¿no?, para justificar las elecciones. Por eso es que nosotros necesitamos la solidaridad y la presencia de la comunidad internacional, ¿sí? Absolutamente. Entonces, no solamente en las elecciones, sino que previo a las elecciones, de que se verifique, que se compruebe, es más, que sirvan de apoyo a la propia existencia física de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación, porque no hay duda que haya amenazas latentes sobre todos nosotros.
Exacto, tú fuiste amenazado, fuiste notificado por el gobierno ilegítimo de Lobo de una amenaza contra tu vida, sos ahora candidato a diputado por el Partido Libre, por el departamento de Francisco Morazán, ¿no,
sí,
Rafael?
Sí.
Pero bueno, conversábamos hace un rato también con Wendy Cruz, 104 muertos en el Bajo Aguán, más de 30 personas perseguidas y asesinadas, dirigentes de diversa índole por día en el país, la cantidad de periodistas asesinados también brutal, es realmente una crisis absoluta, ¿no? Realmente el pueblo hondureño está padeciendo un terror.
Terrible. Y eso nos puede llevar a una declaratoria de estado fallido, peligroso también, ¿no? Cuando se declara un estado fallido, pues prácticamente lo que se espera son una invasión norteamericana, ¿no? O los cascos azules entran, o sea, una cuestión, pérdida absoluta de la autonomía y de la
soberanía,
de la soberanía e independencia, absolutamente. Pareciera que faltara poco para eso, pero lo que nos puede salvar es que también falta poco en tiempo para que vayamos a un proceso electoral, que Libre asume la dirección y empezar a hacer cambios estructurales y refundar el país, orientar, porque el pueblo no aguanta más, ¿no? La pobreza se ha incrementado terriblemente. No hay solución financiera. La crisis, decíamos, es general en el país y hay desesperación. El desempleo, la inseguridad es horrorosa. Hay fines de semana que aparecen 50 muertos. No, eso es una situación tremenda. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues bueno, a veces hay que encomendarnos a Dios, ¿verdad? Y porque lo que no vamos a hacer es salir huyendo, ¿verdad? No vamos a hacerlo, pero
cuando te amenazaron, me acuerdo una cosa clarita que me dijiste en ese momento: yo no me voy del país,
así
eso
es
seguro.
Así es, aun cuando me recomendaban eso varias personas del mismo gobierno, ni está en mis planes, ¿verdad? He tenido solidaridad, la misma CIP advirtió al gobierno de su situación,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, gobiernos, ¿verdad? Como el de Venezuela, Bolivia, Ecuador, estuvieron muy pendientes. Yo creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho. Y por supuesto que la solidaridad propia de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos sociales, ¿sí? Y todavía, bueno, estamos vivos. Ahora esperamos que nos dejen, ¿verdad?, vivir para contribuir a la refundación de nuestra querida patria, ¿sí? Esperamos que así sea. Y la situación de nuestro país es caótica en todo aspecto. El golpe de Estado fue desastroso para el país, para la patria. Y no hay más alternativa que estos golpistas que hoy gobiernan, porque ha sido la misma, ¿verdad?, institucionalidad golpista, tienen que irse, definitivamente. La única solución. Y el pueblo así lo ve, tienen que irse, ¿verdad? Entonces nos preparamos moralmente también para este trabajo, ¿verdad? Así es que yo quiero hacer público el llamamiento a la observación, al acompañamiento con este proceso de transformación, de refundación. Yo creo, sé que nos merecemos eso, los hondureños, ¿verdad? Ese apoyo, ese respaldo que lo recibimos de la comunidad internacional, de los movimientos sociales, lo recibimos absolutamente, la solidaridad, ¿verdad? Pero ahora pasemos, ¿verdad?, a la solidaridad política, diríamos, ¿verdad?
Para
asegurar esas elecciones, y estamos seguros que si hay transparencia del proceso, ganamos las elecciones. Y luego empezar a refundar el país el próximo año, con Xiomara Castro que se vaya a la cabeza.
Rafael, ya vamos a terminar, pero no quiero terminar la charla, que de hecho ha sido más que interesante, sin preguntarte por Berta Cáceres, en una semana crucial para ella, ¿no?
Sí, Berta Cáceres es una dirigente indígena extraordinaria, la apreciamos mucho, la respetamos mucho, pero Berta está en el blanco de la represión del gobierno. Su organización defendiendo la lucha campesina, el agua, los recursos naturales, los departamentos de La Paz y Tibucá, ha estado en una lucha contra las represas muy fuerte, ha estado presa, muy amenazada, muy perseguida. Le hemos brindado la solidaridad en lo que podemos, pero creo que es importante también brindarle solidaridad militante a la compañera Berta a nivel de la comunidad internacional. Es muy importante, y bueno, tiene que hacer lo que estamos tratando de hacer, cuidarnos un poco, ¿verdad? Porque la sobrevivencia es lo que nos queda antes de las elecciones, es fundamental, ¿verdad? Esperamos que cese la represión contra la compañera Berta, ¿verdad?, y contra el COPIN, su organización de base, y aprovecho para llamar la solidaridad a favor de la compañera Berta Casa. Es una dirigente distinguida, extraordinaria, abnegada, y merece que se le respeten sus derechos humanos a la compañera.
Rafael, ha sido un placer conversar contigo.
Gracias, Mundo Real, siempre estamos ahí, les agradecemos, pendientes, ¿verdad? Y los esperamos en Honduras.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano. En Radio Mundo Real.